RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la calamidad al cuidado, servicio y solidaridad. Hoy nos acompaña Marta Isabel Álvarez, psicóloga, magíster en psicología comunitaria, análisis existencial y logoterapia, docente investigadora del programa de psicología de la UNAD y miembro de COLSIC en el campo de la psicología social comunitaria y ambiental. Bienvenidos. Bueno, Marta, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema, pues ya también la contingencia en la que nos encontramos. Precisamente tú me indicabas que este espacio querías orientarlo también hacia reflexiones sobre la salud y la vida en la pandemia mundial y mostrar una visión de la psicología social comunitaria y ambiental. Bueno, entonces, comenzando con el tema, cuéntame desde la psicología social comunitaria y ambiental, ¿qué se observa y qué se propone?
Melissa, buenos días. Ingeniero, buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio a la psicología social comunitaria. Como unadista, como docente, investigadora unadista y como participante de las redes de psicólogos de Colombia en el Colegio Colombiano de Psicólogos y en la red de psicología comunitaria, vemos que algo nos tomó por sorpresa. De buenas a primeras resultamos todos en unas situaciones nuevas que no habíamos planeado, que no habíamos tenido en cuenta de que esto iba a suceder. Y es cuando de todas esas carreras que vivíamos, de toda esa cantidad de tiempos utilizados en distintas cosas, el virus COVID-19, que nosotros lo llamamos la posibilidad COVID, de tener vida, nos llegó. La psicología social comunitaria ambiental está observando los fenómenos y nos damos cuenta que en esta quietud en que está el mundo hay sucesos que están ocurriendo más que todo en la vida de internet, pero también en la vida diaria y cotidiana de nuestro entorno. Entonces vemos cómo en internet los medios de comunicación nos están mostrando distintas formas sociales. Vemos que hay grupos de personas que están llevando todas las alternativas que está proponiendo el gobierno, que está proponiendo la salud, los médicos, la están llevando con una rigurosidad, con un cuidado, están en sus casas, están haciendo todo lo que significa el aseo que nos proponen. Ese es un grupo. El otro grupo es el grupo de las personas que no hacen caso, que se van para la calle, que no piensan en ellos ni piensan en su familia o en los que están cerca, porque pueden tener el peligro de que llevan eso hacia los seres más cercanos que tienen. El otro grupo es el grupo creadores. Vemos cómo hay unas personas que a partir de que empezó a ocurrir esto, empezaron a crear alternativas, empezaron a inventarse otras formas de tapabocas, empezaron a inventarse cabinas para resguardar, bueno, miles de inventos para poder solucionar problemas. Y resulta que existe también el cuarto grupo, que es el grupo de los que dijeron voy a compartir lo que tengo, yo tengo posibilidades de ofrecer unos mercados, tengo posibilidad de acompañar a mi vecina que tiene tal inconveniente, y salen y surgen esas experiencias nuevas. Entonces vemos que hay cuatro estilos de personas, de seres humanos, que manejan las cosas, las tragedias, las calamidades, porque tenemos eso, una calamidad, de manera diferente. ¿En cuál grupo nos ubicamos nosotros? Entonces esa es la pregunta que el desde la psicología social, comunitaria y ambiental nos hacemos. ¿De qué nos estamos dando cuenta en este momento y quiénes somos nosotros? ¿O somos los indiferentes, que es un quinto grupo en que pues nos levantamos, nos acostamos y no sabemos qué hacer? Que también para ellos tenemos para todos tenemos una reflexión en este momento. Entonces, eso es lo que estamos pensando y vemos que nosotros podemos solucionar los problemas. Cuando hay autores que nos mostraron, por ejemplo, tenemos un autor como Viktor Frankl, que conocemos a esta persona que vivió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Fue un niño en esa época, en la Segunda ya era un adulto médico, y tenía a sus padres en el filo del peligro porque era judío y se los iban a llevar para los campos de concentración. Entonces Víctor piensa todo el tiempo, ¿qué voy a hacer con mis padres? Los hermanos salieron y se fueron para otros países porque era una época también muy dura en esa persecución de los judíos. Víctor dijo, yo no me puedo ir y dejar a mis padres solos. Yo tengo que resolver el problema. Era un problema muy grave, muy grande. Eran dos ancianos y Víctor, un médico que estaba siendo contratado en Estados Unidos, pero él dice, no me puedo ir. Tengo los pasajes, tengo todo, pero no me puedo ir. Y resuelve que va a acompañar, tenía a su esposa, su novia, y los dos resolvieron que iban a acompañar a los padres porque ya los judíos les habían anunciado que iban a pasar por los papás de ellos. ¿Y qué hizo Viktor Frankl? Se fue con los papás hacia los campos de concentración, él los acompañó, la novia, la esposa, a la mamá y él al papá, hasta morir los acompañó, estuvieron a su lado y se quedó él en el campo, vivió una vida tremenda, pero siempre decía, a mí me pueden quitar todo, yo puedo tener, no tengo ropa, no tengo nada, no tengo dignidad, me la están opacando, pero lo que no me pueden es quitar la libertad de pensar, de decidir, cambiar, y yo quiero salir de acá, de este campo, y yo quiero hacer cosas creativas por los otros, quiero apoyar a los que se quieren suicidar. Entonces cambia su momento de problema grave, de toda una vida en un peligro muy grande, por ayudar al otro y sale, logra salir. Entonces tenemos, por ejemplo, ese autor que nos deja el legado de que cuando encontramos un propósito en la vida, cuando tenemos unas metas que cumplir, hacemos todo lo posible porque así pase lo que pase, podamos llegar a cumplir esas metas. Entonces, esa es una de las propuestas que tenemos desde la psicología social comunitaria. ¿Qué dices tú a eso, Melissa?
Bueno, sí, precisamente la idea es transformar la angustia y el estrés que produce este tipo de situación en otras características u otros momentos emocionales que sean más positivos. Dentro de esto y lo que venías diciendo, ¿qué otras estrategias o cómo se puede transformar ya propiamente desde la psicología social, comunitaria y ambiental? ¿Cómo se puede transformar esta angustia o estrés en una situación emocional positiva, favorable o que contribuya al bienestar psicológico?
Gracias, Melissa. Sí, ahí tenemos medios de comunicación que nos están mostrando estas situaciones que son duras, de algunas situaciones tristes, de fallecimientos, bueno, toda esa parte, pero también nos están mostrando todas las iniciativas que hay. Está surgiendo una identidad colectiva, en el sentido de que cuando hay una persona que dice yo voy a compartir mi sueldo para comprar mercados, o cuando yo voy vemos como los ciclistas que no han podido salir a estas correrías con su cicla, se inventan la manera de colgar la cicla, de hacer mil cosas. Entonces, ¿qué sucede en el ser humano? Tenemos una mente libre, como decía Víctor Frankl, en la cual podemos ingeniarnos muchísimas cosas y podemos pensar cómo tomar un problema que nos está molestando, puede ser de la violencia dentro de la casa, que el niño está molestando mucho. Yo soy libre. No es el niño el que tiene que resolver el problema. Yo soy libre, mamá, papá, de resolver cómo, de pensar, de sentarme a pensar cómo sentirme bien y cómo el otro se sienta bien. Entonces es como un estado, primero, de tener una conciencia clara del problema que estamos queriendo resolver. De poder sentarnos a reflexionar de una manera cuidadosa, así sea en un lugar aislado o en un lugar donde yo pueda sentarme hasta de pronto con un lápiz, con un papel, a pensar cuáles son las alternativas de poder resolver ese problema. No es llenarme de rabia y de pensar en cómo este niño me está, o este esposo, o esta hija, o el vecino me está causando malestar y dentro de mí sentir que tengo emociones encontradas de tristeza, de rabia, de no poder hacer nada. No, ya salgo para la creatividad. Entonces, cuando yo salgo para tomar el camino de la creatividad, es cuando tomo la decisión de que tengo que salir de ese problema y de que yo voy a ayudarle a resolver al otro su problema. No es él el que me resuelve el problema a mí, soy yo la que voy a tomar la iniciativa. Hay un dicho que dice, cambia tú y cambia el mundo. Y pongámosle la firma a eso. No es sino que yo lo he vivido como experiencia personal, no es sino que yo diga, voy a cambiar, voy a mirar las cosas de otra manera, me voy a callar, voy a ver las cualidades que tiene esa persona o esa situación que está siendo molesta, voy a mirar todo lo positivo que tiene y resulta que encuentro más cosas positivas de las negativas que la rabia no me permitía ver. Entonces, cuando yo me siento y tomo la decisión, cuando esa personita traza su ruta de solucionar el problema, lo primero que puede hacer, lo que depende de lo que ella quiera hacer primero, pero podría ser un ejemplo de sentarme a decirle todas las cualidades a ese niño que tal vez nunca le he dicho, que tal vez nunca le he reconocido que es un niño que es inteligente, que tiene unos sentimientos nobles, que tiene valores, todo lo que yo encuentre, haga la lista de esa personita que me está causando problemas. Y esa es una manera. La otra es esa conciencia planetaria de estar atentos a ver todos los ejemplos que nos dan los otros en la televisión, en las comunidades, las personas que comparten, ver eso y aprender de esas experiencias. Son dos formas que podemos ir mirando durante la charla, podemos ir analizando otras maneras de poder sentirnos mejor.
Vale, sí, Marta, claro que sí. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, tú nos venías diciendo que hay cinco estilos de personas, digamos que de acuerdo a su comportamiento, a su forma de pensamiento frente a situaciones de crisis, de angustia, a este tipo de situaciones por las que estamos pasando en estos momentos de tanta incertidumbre. Entonces, tú comentabas que para estos cinco estilos de personas tenías como algunas reflexiones. Cuéntanos, Marta, por favor.
Gracias, sí. Pues estamos en esta persona que está en el sitio que tiene como problemáticas y estados emocionales difíciles. Entonces salimos de ese lugar íntimo para poder entrar en una relación con el otro. También vemos cómo hay experiencias de personas que transforman con el otro, al reconocer al otro, a los vecinos, al otro, resuelven por sí mismos y la actitud que toman es diferente de la de otros seres humanos. Una experiencia que quiero comunicar tan sencilla, tan simple. Todos los días salimos en el mundo, creo, y aquí en Medellín, estamos aquí en Medellín y en Colombia, a aplaudir a los médicos por la noche. Sabemos que los médicos tienen situaciones muy difíciles y queremos acompañar a los médicos en esos momentos difíciles que tienen que tener de visitas domiciliarias donde están visitando ya personas contagiadas o médicos que se han tenido que separar de sus familias porque están trabajando diariamente con personal contaminado y no quieren llevar eso a su casa. Otros médicos que no tienen las condiciones, pero están todos los días allí, enfermeras, personal médico, el portero del hospital, del conmutador, todas esas personitas están arriesgando la vida por nosotros. Entonces, ¿qué surge de algunos seres humanos? Agradecimiento. ¿Quiénes son esos seres humanos? Los que salen a aplaudir todas las noches. Y es muy lindo cuando uno de esos médicos, precisamente, agradecido de que toda la comunidad del mundo está agradeciéndoles a ellos, se inventa la manera de colocar en su balcón un equipo de sonido de esos grandotes donde suena unas luces de esas de Navidad, hace un montaje desde su balcón, escoge la música muy linda que tenga que ver con felicidad, con alegría, con aspectos espirituales, y a las 7 de la noche sale y coloca todo su armazón, todo lo que tiene preparado, y empieza la música a sonar. Y se ve muy lindo el video en el que hay como unos 6-7 edificios grandes al frente, se prenden todas las luces de todas esas ventanas, todo el mundo en la ventana aplaudiendo también al médico, él con su micrófono dando las gracias, y de 7 a 8:30 de la noche se forma una fiesta de agradecimiento, una fiesta de amor, una fiesta de tener en cuenta al vecino. Hay muchas cosas ahí importantes. Entonces, en esa pequeña experiencia, cuando él un día se tuvo que demorar porque le ocurrió alguna cuestión, todo el mundo empezó a chiflar, a llamarlo, a aplaudir. ¡Señor! Bueno, entonces vemos cómo ya se formó un vínculo entre tantas gentes. Si uno cuenta, en esos edificios hay miles de personas. Entonces vemos que ese pequeñísimo acto de amor transforma la humanidad, transforma todo, transforma el dolor, transforma la tristeza, transforma en un momento muy, muy lindo de compartir algo. Esa es otra manera también en que podemos ver las cosas.
Bueno, desde estas, bueno, ahí has presentado varias experiencias, no sé qué otras experiencias quieras presentarnos en las cuales se conviertan pues estos momentos de incertidumbre en algo positivo, o tal vez tienes algunos ejemplos sobre innovación, creatividad, o qué otros elementos quieres resaltar.
Sí, voy a hacer entonces una mención a los autores que nos ilustran como psicólogos. Los psicólogos tenemos un gran compromiso con el país y lo estamos haciendo. En este momento voy a mencionar un autor, Javaloy, Espel y Rodríguez, del año 99, que nos dicen: el comportamiento colectivo se proyecta en ese comportamiento colectivo, el ser humano, como un actor intencional de un cambio histórico dotado de iniciativa y de creatividad. O sea, vemos cómo en ese pequeño acto de amor o de una intención de hacer algo por otros, por el otro, se está dando un cambio histórico. Porque esa experiencia puede que parezca sencilla, pero no deja algo en los que la escuchan. Y podemos pensar todos, sí se puede, y si todos hacemos un acto de esos todos los días, a toda hora, si los que estamos oyendo este programa nos hacemos el propósito de hacer esos actos de reconocimiento al otro, de apoyo al otro, de la manera que podamos, entonces está dándose un cambio histórico. Eso lo vemos desde la psicología social comunitaria. Pero también vemos que son agentes, estas personitas son agentes de cambio que pueden, que a lo mejor lo han hecho todo el tiempo y que se revelan como líderes activos y transformadores de calamidades, pero también de situaciones difíciles, pero también de creatividad. Viene el ejemplo de innovación. Entonces, conocemos a una persona. Hablábamos al principio de que hay unas personas que salen en la UNAD. Tenemos una ingeniera que es campeona internacional de ciclismo. Tenemos varios personajes importantes que son docentes. Entonces, esas personas que salen todos los días a montar en cicla, les hace falta tener ese ejercicio y no hayan qué hacer. Y veía la experiencia de un ingeniero que desesperado daba vueltas en la casa hasta que de pronto dice: yo voy a inventar algo para que mi cicla, que es rodante, la voy a volver estática. Y se pone a crear con unas varillas con lo que tenía en la casa, porque él es también es un diseñador industrial, entonces tenía soldadura, tenía todos los materiales, se puso a buscar y los encontró. Pues creó un aparato estático que sostiene la cicla, que lo coloca en la mitad de la cicla y la sostiene perfectamente, muy estable, y en este momento, y él se puso a hacer su ejercicio diario, la familia también, y ya en este momento lo acabó de diseñar, lo pintó con pintura muy fina, y es una innovación que está a la venta, que está vendiéndola por Mercado Libre, que tenía el problema, esa persona tenía además un problema grave, tenía empleados y no tenía con qué pagarles porque pues no estaban produciendo. Entonces, ¿qué hace en este momento que ya hubo posibilidad de salir? Compró los materiales para esos empleados, para que ellos lo puedan hacer también y puedan empezar a ganar y puedan ganar todos y también se favorezcan los ciclistas que quieren tener la posibilidad de no parar con su ejercicio. Le puso velocímetro a la cicla y está feliz, pero también está haciendo mucha gente feliz, está dando trabajo y realizó una innovación. Primero con lo que tenía y luego con lo que ya puede llegar a ser algo perfeccionado y algo muy, muy bien hecho. Entonces, ese es un ejemplo de innovación. Ese señor no estaba durmiendo al tener que pagar sueldos sin producir. ¿Qué pasó después de que empezó a hacer la innovación? dormía como una lirón, dice el dicho, tranquilo y feliz de que esa creatividad iba a solucionar esos problemas tan graves. Entonces sí se pueden solucionar los problemas con innovación.
Vale, muy bien, Marta. Ya para ir concluyendo, ¿qué propuestas creativas les darías a nuestros oyentes, tanto al público en general como a los estudiantes y docentes de la UNAD?
En este momento en que nosotros analizamos qué es lo que sucede, vemos que en todas estas experiencias encontramos un elemento común: el hecho de ser solidarios, de hacer un servicio, de favorecer a unas personas o a una comunidad, o a, en grandes proporciones o en pequeñas proporciones, el simple vecino. El simple vecino que coloca una mesa acá en donde vivimos, colocamos una mesita donde se colocan cosas de mercado y se dice, si quiere colocar algo para compartir, colóquelo. Si necesita algo, lléveselo. Entonces vemos que todos tienen un elemento común, que es servir al otro. De estos elementos de la psicología que nosotros somos por naturaleza, somos compasivos. Si nosotros tuviéramos cómo calificarnos, diríamos la compasión es el valor más, como más de alto calibre para poder ejercer la psicología, porque desde los distintos campos que hay, yo estoy pendiente de que el otro esté bien en ese campo. Entonces, tenemos una posibilidad de que en el énfasis social comunitario que tenemos en la UNAD, esos procesos comunitarios que aprendimos, esas pruebas que nosotros creamos o que aplicamos, que aprendimos para poder conocer al otro, para poder irle a ayudar, porque en el fondo todo lo que aprendemos es para eso. Entonces, es en este momento que todas las herramientas que tengamos, pero la primera, la del servicio, esa es la que nos lleva a movernos para decir, yo voy a hacer algo. Y es la que nos va a permitir que con el otro, al ver la necesidad del otro, o la misma necesidad que tenemos en la casa, la que es, puede ser una necesidad hasta mía, pero favorece a los otros, hagamos lo que dijimos al principio, crear un plan, crear desde lo íntimo que nosotros tenemos, desde todas las experiencias que tenemos, que conocimientos que hemos conquistado, trazar una ruta de resolución de problemas y ejecutarlo. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Tengo que hacer un plan de que voy a tener los elementos para poderlo hacer. Y fíjese el señor, el médico, que reunió todo lo que tenía para fiestas y lo volvió una fiesta de la pandemia. El ingeniero que reunió todos los tubitos que tenía y lo volvió una innovación. Entonces tenemos que tener los elementos, saber cuáles son, para poder apoyar al otro. Si es mi conocimiento, una charla con el otro, un acompañamiento, una música que yo pueda crear para acompañar a una familia. Entonces, los estudiantes en este momento de la UNAD están creando alternativas virtuales para poder entrar a las familias, acompañarlos con música, con sembrado de plantas, con lo que la familia hace, hace una exploración. Esa es una de nuestras herramientas. Primero preguntar, explorar qué se necesita para luego proponer y llevar y establecer un diálogo, una conversación, para que sea algo que no sea asistencialista, sino que todos podamos producir esas alternativas juntos, en comunidad, en familia, con el hijo, con el esposo, con quien sea. Siempre, casi siempre, hay que resolver es con el otro. Entonces, esas son unas de las tips que les dejaríamos a los psicólogos, pero también a las personas del común. Las actitudes creativas, dice un autor que se llama Trujillo, de 2011, un psicólogo, las habilidades creativas que suponen una actitud esperanzadora, una confianza activa en la construcción de una vida mejor, de un futuro mejor, hacen posible que el sufrimiento se convierta en una posibilidad de vida. Entonces, vemos que también entra a jugar la esperanza, un papel demasiado importante de que las cosas se van a poder resolver, no quedarnos en el estado de que no, eso no tiene solución, no, pero es que ¿qué puedo hacer? Pero es que no quedarnos ahí. Todos tenemos esa posibilidad de descubrirnos a nosotros mismos y de descubrir al otro toda la potencialidad que a lo mejor no habíamos sacado antes, pero está ahí y podemos empezar a explorarla y a descubrirla.
Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Muchas gracias, Melissa. Muy amables. Estaremos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.